Quiero contar tu historia, un podcast de Valeria Surchis.
Porque detrás de cada caso hay una historia. Una historia personal, una historia colectiva, una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu historia. Especial SNN Barroso True Crime, Matar a Cisne Negro, por Ignacio Barroso. En matemáticas, el término cisne negro se refiere a algo altamente improbable que conduce a resultados totalmente inesperados. Y que puede ser más improbable que el que una madre quiera asesinar a su propia hija, y más inesperado que ella misma asegure durante el juicio ser consciente de lo que había hecho, prefiriendo los muros de un presidio a la tristeza funeraria de un manicomio. Amigos, amigas, pasen y escuchen la historia de Hildegard Rodríguez Carballera. ...9 de junio de 1933... de madrugada, tendida en la cama, Aurora Rodríguez Carballera se mueve incómoda. Los muelles del colchón chirrían cada vez que se mueve, pero no les presta demasiada atención. Parece absorta en aquello que le quita el sueño, y no es para menos. De cuando en cuando murmura nombres que el llanto que le oprime la garganta ahoga entre hipidos. Pepito, Hilde, Pepito, Hilde. Y vuelta a empezar. La decisión está tomada. Su creación ha ido demasiado lejos y no está dispuesta a verla convertida en una mata árida 3/4, pululando por el mundo a las órdenes de quienes están dispuestos a arrebatársela. Tanto chismorreo entre la criada y el conserje. Esas miradas al verla pasar. Esas sonrisas disimuladas, los anónimos, los coches que al pasar bajo su ventana disminuyen la velocidad sin que haya peatones cruzando ni razón aparente para ello. Cualquiera la tomaría por loca, pero ella sabe que los locos son ellos. Ha demostrado durante años tener razón en sus teorías e ideas. ¿Quién, sino ella, Aurora, hizo de Pepito Arriola quien es? ¿Su verdadera madre biológica? ¿La misma que cuando descubrió que el bombo que calzaba no podía disimularse y se refugió en casa, parió al niño y puso tierra de por medio? ¡No! Fue ella quien sacó adelante al neno, despertando en él un don oculto que solo ella supo ver. Horas aporreando un piano hasta que el muchacho fue capaz de reproducirla. Pericia y paciencia. Nada más. Las teorías de la eugenesia de Francis Galton y los falansterios de Charles Fourier estaban en lo cierto. Ella lo sabía y tenía su propio plan. Ayudar a la selección natural eligiendo ella misma los especímenes adecuados para construir una nueva sociedad, una primera generación de una nueva raza superior que diseminar por la vieja piel de toro tostada por el sol y de esta manera poder llevar a cabo una revolución social que de otra manera estaba condenada al fracaso. Que unos se siguieran estableciendo comunas o haciendo huelgas, que ella, la elegida, se encargaría de hacer realidad aquello en los que el resto siempre habían fracasado. De manera inconsciente, aprieta los dientes. Los recuerdos que están por llegar van a resultar dolorosos, casi tanto lo que va a hacer tan pronto como el reloj de las iglesias de toda España de 8 campanadas. El dolor de las uñas clavándosele en las palmas de las manos resulta insoportable, pero no afloja su presa. Desearía poder gritar hasta rasgarse la garganta, expulsar todo cuanto siente dentro y arrancarse la piel de la cara a tiras, aunque sabe que eso alteraría por completo sus planes. A lo largo de su vida, siempre ha convivido con ese don que le permitía establecer las pautas para que sus planes llegaran a buen puerto. Solo una vez fracasó, cuando su plan de eugenesia patria se enfrentó con el dinero que le supondría construir una nueva sociedad, empezando por el precio de las tierras que había visto en Alcalá de Henares y se le antojaron como el lugar ideal para empezar por cambiar la historia de la sociedad. Pero Aurora nunca ha sido alguien que se detenga ante los obstáculos. Siempre ha salido victoriosa, con la cabeza bien alta. Si no podía llevar a cabo su plan a gran escala, supo amoldarse a las exigencias y se centró en cultivar la simiente de un mundo nuevo de manera individual. Tuvo que someterse al desagradable acto sexual hasta tener la certeza de que estaba embarazada. En ese momento supo que alumbraría a una mujer, alguien excepcional que merecía un nombre acorde a la gesta épica que iba a desarrollar para poder arrojar luz sobre las tinieblas del mundo. No lo dudó Hildegard, jardín de la sabiduría. Todo esfuerzo era recompensado sabiendo que estaba haciendo lo correcto. Dormir de lado media hora para después apagar el despertador, darse la vuelta y dormir sobre el otro costado. Escuchar música clásica para relajar su espíritu. Incluso cuando al archiduque Francisco Fernando de Habsburgo le dejaron listo de papeles en Sarajevo. Pese a sus inquietudes políticas, decidió recluirse en sí misma cualquier tipo de información sobre la guerra que dejaba los campos de batalla de Europa llenos de trincheras a modo de cicatrices, columnas de gases tóxicos y cuerpos abandonados en tierra de nadie. Nada, ni siquiera una guerra mundial, podía intervenir en sus planes. Y tanto sacrificio dio sus frutos el 9 de diciembre de 1914, cuando Hildegard vio la luz del sol por primera vez. Otra, en su lugar, se habría dejado llevar por aquello que llaman instinto maternal, pero ella no estaba dispuesta a eso, y puso tanto empeño como pudo. Su diamante en bruto pronto empezó a brillar por sí sola. A los 4 años se convirtió en la mecanógrafa más joven reconocida por la firma Underwood. A los 10 fue su acompañante a varios mítines sobre eugenesia. Quería que desde pequeña comprendiera cuál era su misión en el mundo. Y para confirmarlo, Hildegard dio su primer discurso 2 años después. Poco a poco, casi al mismo tiempo en que el orgullo de Aurora aumentaba, el nombre de su hija empezó a sonar en los círculos selectos, desde los cuales podría realizarse la revolución con la que ambas soñaban. A los 14 años empezó a estudiar Derecho en la universidad y poco después se afilió a la UGT. Sus proclamas contra la dictadura de Primo de Rivera le dieron alas a su retórica, haciendo las delicias de la madre, autora, según las malas lenguas, de todos y cada uno de los artículos que la niña prodigio firmaba. Pero la vida se caracteriza por dejarnos volar como una pluma mecida por el viento, antes de dejarnos caer contra el cemento como ícaros modernos. E Hildegard no iba a ser una excepción. La llegada de la Segunda República, la misma que deseaba con tanto fervor, supuso un mazazo para ella. El desencanto fue alejándole de la política, algo que Aurora usó para que se centrara en su verdadero interés, la eugenesia, la esterilización de los débiles y la introducción de métodos anticonceptivos en la sanidad. Al principio, este binomio madre-hija funcionaba a la perfección, siempre juntas, mismas amistades, mismos mítines. La una parecía la sombra de la otra, hasta que la aparición de la madurez de Hildegard se encargó de tirar por tierra todo. La muchacha necesitando nuevos aires y la madre negándoselos. La tensión en aumento y en un arrebato de furia, la niña prodigio que había dado paso a la mujer de carácter que estaba sentenciándose a sí misma a muerte, gritando a pleno pulmón: «Tú sabes que si no me eliminas, yo me perderé y conmigo todo se perderá, porque mire, o sea, mátame». Aurora, con el dolor del artista obligado a destrozar su obra maestra, no lo dudó. Compró un revólver. Practicó con él en la azotea del ático en la calle Galileo, en el que las dos vivían. hasta saber controlar el arma. El resto solo era cuestión de esperar. Y la espera llega a su fin cuando se pone en pie y camina despacio. Sabe lo que tiene que hacer. Evitar testigos. Y la criada estorba. Sale de la habitación, le encuentra en la cocina y le ordena que saque a los perros. Cuando vuelva, que se pase por casa de la vecina, Benigna Carballo, para que se haga cargo de los chuchos, el gato y les riegue las plantas. Que ella e Hildegard van a estar unos días fuera. Hecho esto, aguarda hasta que llegue el momento. Se acerca a la habitación de su hija y la observa. La joven duerme con una mueca de felicidad anclada en la cara. Aprieta los dientes y coge aire. Lo aguanta en el pecho hasta que le arden los pulmones. Resopla y aprieta el gatillo. El fogonazo de la pólvora ardiendo precede al estallido. 4 veces. Hecho esto, sale a la calle derecha a la dirección del abogado Juan Botella Sensi, al que tendrá que esperar en su gabinete hasta que éste aparezca abrochándose el chaleco y los ojos soñolientos. Lo que ha hecho ya no tiene remedio. Ahora, lo importante es asumir las consecuencias de sus actos y demostrar al jurado y al mundo entero, si es necesario, que hizo lo que hizo porque Hildegard se había convertido en un monstruo dispuesto a escapar de aquello para lo que fue creado. Y ella, Aurora, está dispuesta a lo que sea para evitar que el eximente de enajenación mental se encargue de inutilizar la obra a la que dedicó su vida. Si te ha gustado esta historia, te invito a escuchar el episodio Asesinada por su madre, la historia de Hildegard Rodríguez, en Quiero contar tu historia. No te pierdas la cápsula informativa sobre el argumento en el blog quierocontartuhistoria.wordpress.com.